es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Es Europa, aquí en Es Radio. Hoy vamos a recordar un programa ya un tanto lejano del mes de noviembre en el que hablamos de las becas Erasmus, y es que parece que ahora se está empezando a plantear la posibilidad de que los Erasmus de este próximo curso se realicen de forma online.
La última hora de Europa.
La Comisión Europea ha aumentado el presupuesto para las becas Erasmus del año 2020 y hemos querido hablar con ellos para que nos detallen un poco más esta información y nos den su punto de vista de lo que es el Erasmus. Vamos a hablar con Yanis Birbilis, representante de la Comisión Europea en España.
Bueno, para mí también es uno de los asuntos más importantes, uno de los programas más importantes de la Unión Europea, y de hecho yo también he participado en el programa hace muchos años. Y es algo que tengo mucho cariño en ese programa.
El tema es que para el año 2020 se ha aumentado el dinero, ¿no? Para
sí, cada año decidimos del presupuesto que se va invirtiendo a este programa, y la Comisión Europea acaba de publicar el importe para 2020. Para 2020 entonces vamos a aumentar la financiación de un 12%. Vamos a invertir 3.000 millones de euros para permitir a muchos más jóvenes europeos participar en este programa. Y quizás es importante mencionar que la Comisión propone, en el marco de los presupuestos a largo plazo de la Unión Europea, que cubre el periodo entre 2021 hasta 2027, así para el futuro un poquito más lejano, nosotros proponemos duplicar el presupuesto de Erasmus. Ajá. Para, bueno, dar la oportunidad a aún más jóvenes europeos participar. Y eso porque vemos que el programa ayuda a los estudiantes que participan a tener mucho más éxito en su vida profesional.
De eso te quería preguntar, ¿qué es lo bueno que tiene la beca Erasmus? Aunque en parte ya me has dado un apunte.
Sí, bueno, como ya sabéis, la beca Erasmus da la oportunidad a un estudiante de ir ahí estudiar en otra universidad europea. Y bueno, primero esta persona tiene la oportunidad de aprender un nuevo idioma, lo que es muy importante. Sin embargo, vemos que estas personas que participan en el programa tienen una mejor capacidad, o aprenden a trabajar y a colaborar mucho más fácilmente con personas de culturas diferentes. Y bueno, también un beneficio es que la participación en el programa alienta el sentimiento de pertenencia a Europa, lo que para nosotros es muy, muy importante.
Claro.
Y es importante también mencionar que ha habido estudios muy independientes sobre este programa y sus efectos. Y bueno, según estos estudios, más de un 80% de los participantes en el programa encuentran trabajo dentro de los 3 meses de su graduación. Para mí eso es un dato increíble. Hay, bueno, demuestra de manera muy buena todos los beneficios en el ámbito profesional para los participantes. Y puedo añadir algo más, hay también muchos beneficios personales. Hay muchos estudiantes Erasmus que han conseguido encontrar pareja durante su participación. Se calcula que hay más de 1 millón de bebés Erasmus que se han nacido, es decir, bebés que han nacido por parejas que se han conocido mientras participaban en el programa Erasmus.
¡Qué curioso!
Para nosotros, son, bueno, 1 millón de europeos convencidos.
Claro.
Así que, bueno, para nosotros es un beneficio adicional de la participación en el programa.
Es muy interesante, muy gracioso, no sé, porque son niños, lo que tú dices, que bueno, van a nacer con unos padres de diferentes nacionalidades, de diferentes países, y como que van a tener muchas más posibilidades en cuanto a la cultura, ¿no? Porque tienes ahí dos opciones de dos países diferentes.
Y dos, incluso tres. Porque
claro.
Veces hay parejas que, bueno, no están del país donde han hecho su Erasmus.
Claro, claro.
Así que tienen mucho cariño esas personas para el lugar donde han participado en el programa. Tenemos ejemplos en nuestro entorno también. Conocemos a parejas que viven aquí en España, que son, bueno, un italiano con una alemana,
sí,
un francés, con un polaco y que viven en España. Así que es una mezcla de muchas culturas y es algo muy interesante y muy, muy lindo, en mi opinión.
Sí, sí que lo es, sí que lo es. Bueno, volviendo al tema del dinero de esta beca Erasmus, en función de... Entiendo que la cuantía económica que te dan en la beca depende del país al que tú acudas, ¿no?
Sí, pero no hay muchas diferencias. Ahora no puedo darte exactamente el importe, pero sí. Las becas son bastante parecidas de un país a otro. Y también hay unos países que donde el gobierno da también una ayuda, un complemento a la beca Erasmus. Creo que España es uno de los países que lo hace. Así que bueno, de mi parte quería animar a todos los que nos están escuchando a interesarse, a preguntar al servicio exterior de su universidad y, sí. Bueno, y a participar en el programa.
Eso te iba a preguntar, que bueno, supongo que habrá gente que nos esté escuchando que se lo esté planteando, estudiantes universitarios, y a lo mejor hay algunos que no están tan convencidos o que les echa para atrás el irse fuera porque a lo mejor no han salido nunca de casa. Entonces, precisamente a esos yo quiero que tú, como representante de la Comisión Europea en España...
Y como participante en el programa también.
Y como participante Erasmus en su momento, pues que les animes, que les digas que adelante, que hagan el Erasmus, que no se van a arrepentir.
Puedo contar mi experiencia profesional. Para mí fue el mejor semestre de mi vida. Tengo amigos de este periodo que es ya... hace más de 20 años y bueno, para mí lo más importante tras esta experiencia es que he visto que bueno, a pesar de nuestras diferencias como europeos de culturas entre diferentes países, finalmente lo que nos une como europeos es mucho más de lo que nos separa, y para mí era la lección más, claro, más importante tras la participación en el programa. Así que bueno, animo a todos los oyentes de hacer el paso y de participar.
Genial. Pues nada, Yanis, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Lucía.
Conocer tu experiencia.
Como siempre, es un placer.
Y que nos cuentes contigo lo que hace la Comisión Europea en este asunto. Muchas gracias, Yanis.
Muchas gracias.
Adiós.
El foco de Europa.
Les voy a dar unos datos y luego les cuento qué tienen en común. Iván, 30 años, vallisoletano, periodista. Marina, 29 años, vallisoletana y traductora. José, 25 años, cordobés, médico. Y Laura, 24 años, castellonense, estudiante de Derecho. Son datos muy dispares y son personas de diferentes lugares de la geografía española, pero tienen algo en común. ¿Y qué es eso que tienen? Pues que todos han realizado una beca Erasmus. Iván se fue a Portugal, Marina a Escocia, José a Francia y Laura a Polonia. Hemos hablado con todos ellos y les hemos hecho diferentes preguntas. Les hemos pedido que puntúen su experiencia Erasmus y todos están de acuerdo en que la valoración general está entre un notable y un sobresaliente. Queremos saber qué hay de cierto en eso que dicen de que en función de la carrera que estudies y el país al que te vayas de Erasmus, te va a resultar más fácil o más difícil sacarte ese curso. Y nuestros entrevistados nos han contado su experiencia.
Yo iba ya avisado, iba en preaviso de que iba a ser difícil porque, bueno, Francia, yo estudio medicina y en Francia el nivel de medicina que exigen es bastante alto. Concretamente en Brest los exámenes eran lo mismo que para la gente nativa de allí, para la gente de Brest, y entonces pues no nos hacían un currículo especial para la gente Erasmus. Por tanto, nos exigían lo mismo que a ellos, en el idioma y todo exactamente igual. Entonces, bueno, yo venía con un nivel, bueno, no era malo, pero evidentemente no es lo que tú te esperas cuando vas de Erasmus a estudiar.
Hacer traducción e interpretación en un país en el que tu lengua materna no es esa misma, pues hombre, es verdad que para nosotros era más difícil, pero afortunadamente dimos con un profesor que era el que se encargaba de organizar el Erasmus con la Universidad de Salamanca, que justo nos daba la asignatura de traducción hacia el español. Entonces, entre comillas, tuvimos un poco de suerte. Uh-huh. Bueno, es verdad que las otras asignaturas, pues, era un poco más difícil. Pero bueno, yo aprobé todas.
Bien.
Y los que vinieron conmigo, yo creo que sí, todos aprobaron.
A ver, sí que es verdad que quizá en mi caso pudo ser un poco más fácil.
Ajá.
Porque en mi universidad, te podían dar las clases, bueno, teníamos dos tipos de clases, unas en portugués
uh-huh.
y otras más orientadas hacia los Erasmus, que eran en inglés.
Vale.
Pero quitando eso, la dificultad yo creo que fue la misma. Es más, yo suspendí una asignatura y en la recuperación la volví a suspender. No sé si fue por el tema del idioma o más porque era más tirando a marketing y yo nunca había dado ese tipo de asignatura.
Otro asunto que queremos tratar es cómo de fácil o de difícil les ha resultado a las personas con las que hemos hablado el aprender el idioma del país al que se han ido de Erasmus. También queremos saber en qué idioma daban las clases, qué idioma utilizaban en su día a día, porque no siempre era el idioma como tal del país, a lo mejor era el inglés. Bueno, pues todo esto también nos lo han contado.
Pues mira, dificultades, la verdad es que tuve dificultades porque el idioma es casi imposible y la verdad es que aprendí las cuatro palabras básicas para poder saludar y poder, no sé, comunicarme entre gestos y cuatro palabras que me aprendí, pero realmente no puedo decir que sé nada de polaco. Pero, y bueno, sí que es verdad también que el nivel de inglés de la gente allí no es muy elevado. Entonces, muchas veces, según en qué sitios o con qué tipo de gente, no te podías comunicar. A mí me pasaba mucho que en los supermercados iba a preguntar en inglés y es que no nos entendíamos, ni ella a mí ni yo a ella. Pero realmente en la mayoría de sitios podía perfectamente hablar en inglés, me podía comunicar y la verdad es que no me quedé sin hacer nada por el idioma,
vale.
¿Sabes? Entonces, y facilidades que me pusieron en la universidad de aprender polaco, ninguna, pero las clases eran todas en inglés, entonces tampoco tuve ninguna dificultad en la universidad.
Bueno, para empezar, cuando llegamos nos pusieron a nuestra disposición una clase para mejorar el idioma y uh-huh. para poder avanzar mientras estábamos en el Erasmus. Entonces yo me apunté a esa clase creando el nivel de C1. Uh-huh. Para las clases en sí ya fuera de idiomas, sino las de medicina, al principio fue un poco más difícil y estudiar pues todavía que hacerse un poco al idioma. Pero conforme iba avanzando el curso sí que se notaba que iba mejorando.
Lo que pasa es que nosotros en realidad nos daban las asignaturas, teníamos alemán, francés, teníamos todos los idiomas, pero claro, nos lo explicaban en escocés. Y cuando no lo entendíamos en escocés, yo cuando estaba en alemán, mi profesora de alemán, si yo no lo entendía en escocés, me lo intentaba explicar en su francés, que casi era mejor que no me lo explicara.
¡Guau!
Pero, o sea, que sí que tenía un puntillo de dificultad extra.
Yo al final tuve clases de los dos tipos, porque también me apetecía dar alguna clase en inglés, o sea, me fui por los dos. Pero en el caso del portugués, antes de irme a Lisboa, sí que hice un pequeño curso para tener una base de portugués.
Uh-huh.
Y la verdad es que no sé si fue porque me gustó mucho o qué, pero no se me daba mal. O sea, al final las clases de allí, el portugués es muy fácil entenderlo.
Claro.
Lo más complicado es escribirlo y quizá, bueno, ni siquiera hablarlo, porque hablarlo al final más o menos te defiendes, pero el escrito sí que quizás es más complicado.
Uh-huh.
Pero en ese sentido del idioma no tuve mucha dificultad, la verdad. A la hora de leer, pues obviamente es más lento y demás,
claro.
pero muy bien.
Y algo que nos interesa y mucho es por qué eligieron esas ciudades para realizar allí su Erasmus.
Pues en realidad yo no es que eligiera Glasgow, eran las universidades que tenían como el convenio con la Universidad de Salamanca, porque es verdad que en España sí que existe el grado de traducción e interpretación, pero en el extranjero pues está ligado a la disciplina lingüística, a filología, una escuela de lenguas. Entonces, claro, hay pocas universidades en Europa que sí que puedan ofrecer el grado o las asignaturas de traducción. Entonces nos ofrecieron varias, yo me parece que eché a Londres, no sé si eché a Manchester y a Glasgow, y al final pues me tocó Glasgow y encantadísima.
Bueno, la verdad es que en París tuve muchos problemas para que me aceptase. Había un convenio establecido con la Universidad de, bueno, la Universidad París-Créteil, que es una de la periferia de París.
Uh-huh. Y me dijeron al final que no podía ir cuando ya estábamos a mayo, yo ya había pedido la residencia y todo. Entonces ese fue el primer problema que me encontré en el Erasmus y todavía no había llegado.
Pues mira, elegí Varsovia por dos motivos principales. Uno, porque es un país bastante económico, uh-huh, en comparación al resto de países europeos y en comparación a España. Otro, porque el nivel académico es un poco inferior al de aquí. Y como tenía varios compañeros de la carrera que ya habían ido a Polonia de Erasmus y me habían dicho que había asignaturas que era más fácil aprobarlas allí que aquí, pues decidí irme a Polonia.
Pues en realidad, a ver, fue quizá por dos cosas. Yo de aquellas tenía novia y ella se iba a Porto y yo me fui a Lisboa.
Oh, pues te voy a dar un dato antes de que sigas, porque hemos hablado con la Comisión Europea sobre las becas Erasmus y nos han dicho que han nacido más de 1 millón de bebés Erasmus.
No es mi caso, pero alucino, la verdad. A ver, no creo que sea por tema de novios o novias, porque allí también conoces a mucha gente.
Claro, claro.
Y después surgen amoríos, por así decirlo. Pero bueno, esa es una de las razones, quizás, pero era la que menos me importaba. Uh-huh. O sea, yo al final Lisboa lo tenía como un destino entre las tres posibles elecciones y me decidí por ella simplemente por la universidad.
Estamos hablando de Portugal, Escocia, Francia, Polonia. Algunos países están más cerca de España que otros, pero ¿eso tiene que ver o no tiene que ver con cómo sea la gente en cada país? ¿Qué diferencias culturales puede haber entre los españoles y los portugueses, los escoceses, los franceses, los polacos?
Buah, muchísimas. Eso es lo que más noté, la diferencia cultural, porque la gente es muy distinta. No sé, yo me acuerdo que al principio como que me chocaba mucho ir por la calle y oír silencio. Ir en transporte público y oír silencio. Y que a lo mejor nosotros, entre los españoles, habláramos con un tono para nosotros habitual, pero que para ellos era muy elevado. Nos miraban mal, incluso a veces nos tenían, pero bueno. Y luego la gente sí que es verdad que notaba como que, no sé, son igual más fríos, no están abiertas, no, claro. No sé, sino que sea más amable, menos amable o más educado, menos educada, sino que es menos abierta, uh-huh, ¿sabes? O sea, sí, les cuesta a lo mejor más cogerte confianza, o también supongo que será por el límite lingüístico, me claro, imagino también, claro, ¿sabes?
Seguro que influye.
Pero bueno.
Y el clima, ¿eh?
Pero la gente tiene otro... Y el clima también afecta muchísimo, sí, sí, muchísimo. Más que nada porque de octubre prácticamente a abril, a partir de las 3 de la tarde no hay nadie por la calle porque ya es de noche, estás a lo mejor a menos 10 grados y claro, no hay ambiente por la calle. Claro. También es normal que vayas en el metro y la gente esté callada porque van a sus casas con todo el frío, vienen de trabajar y se van a casa.
Y se quieren meter en la cama igual. Y ya.
Exacto, sí. Digamos que les hace tener igual menos vida social porque el claro, tiempo no te lo permite.
Pues mira, ahora que dices eso de que son dos países que están pegados, dicen que España y Portugal son como dos hermanos que se dan la espalda. Y lo pude ver allí, realmente. O sea, las diferencias culturales son bastante importantes.
Ajá.
Yo siempre digo que, por ejemplo, en el tema de educación, creo que nos dan bastantes vueltas. O sea, habría mucho que aprender de ellos. En el caso del periodismo, por ejemplo, sí que veía en mi carrera que todos los profesores, absolutamente todos, ejercían su profesión y además daban clases. Lo que aquí llamamos los asociados, que
sí,
quizás están un poco vilipendiados.
A ver, allí los escoceses es verdad que son muy parecidos a los españoles, pero claro, la cultura ligada al tiempo atmosférico en comparación con España, pues es totalmente diferente.
Claro.
Allí la gente, pues en vez de salir a tomar una cerveza o irse de terraceo, pues quedan en casa de Pepito. Entonces, claro, no es lo mismo. Y luego es gente muy aplicada. Ellos están todo el rato leyendo, están todo el rato, no sé. A mí me daba la impresión de que era gente muy estudiosa y muy curiosa.
Bueno, está claro que podríamos ser los más parecidos dentro de Europa, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, son países colindantes.
Sí.
Y al final, pues, es una cultura muy parecida. Pero sí que es verdad que noto que en España somos mucho más abiertos en cuanto a mentalidad, en cuanto a personalidad, que en Francia. Además, yo también estuve en una región que era, bueno, más del norte, mucho más europea en ese sentido, más no más cerrada, pero sí, no tan abierta como, por ejemplo, aquí en Andalucía.
Ajá.
Entonces, el contraste era mucho más grande.
No lo dirías porque tú seas andaluz, ¿no?
Bueno, pues un poco también.
A veces cuando uno se va de Erasmus tiene la oportunidad de realizar ciertos aspectos de la profesión para la que se está preparando, para la que se está formando, realizarlos en ese país extranjero en el que está residiendo de forma temporal. Pero ¿se han llegado a plantear, Iván, Marina, José y Laura, el hecho de ejercer su profesión al 100% en ese país en el que estuvieron de Erasmus?
Sí, me lo planteé, era más acabar la carrera, pero después, por temas laborales o por otras cositas, pues al final no me decido dar el paso, pero siempre está ahí, vamos.
Que es una opción.
Es un sitio, sí, claro, es un sitio que está ahí al lado,
claro,
y que siempre está la posibilidad de aventurarte.
Pues no, la verdad. No, más que nada porque obviamente la ley es distinta en cada país.
Claro.
Entonces, para poder dedicarme en Polonia, o debería convalidar el título allí, cosa que supondría tener que saber polaco, y o si no, estudiar Derecho Internacional, que no es mi fuerte.
Sí, bueno, de hecho todavía no lo descarto. Es algo que sigo teniendo en mente porque, aunque al principio fue bastante difícil, después me di cuenta de que, bueno, ya tenía la ventaja de haber estado practicando allí, de saber cómo funcionaba el sistema sanitario.
Pues hombre, yo soy traductora. Yo elegí la especialización de traducción, no interpretación. Entonces se supone que para traducir necesito simplemente un ordenador, unas herramientas de traducción y lo podría hacer en cualquier parte del mundo. Pero es verdad que yo me quedaría en España porque luego cuando estás fuera lo echas de menos. Pues eso, el terraceo, las tapitas, el estar fuera, eso en Escocia no pasaba.
El sol.
Y el sol. Entonces yo, si pudiera elegir, me quedaría donde estoy ahora.
Irse a estudiar con una beca Erasmus al extranjero puede resultar muy atractivo, y más sabiendo que cuando se termine vas a volver a casa. Incluso hay gente que si pudiera prolongaría más tiempo esa beca. Pero también hay que pensar en compartir piso, en limpiar, en cocinar, en planchar, en lavar la ropa. Pero parece que eso, a las personas con las que hemos hablado, no les ha costado mucho trabajo.
Claro, yo ya me había independizado, entre comillas, porque casi todos los que se van con 18 años de casa dependen un poco de sus padres.
Claro.
Pero yo ya me había ido de casa a los 18 años, entonces estaba acostumbrada a estar fuera de casa. Es verdad que Salamanca, Valladolid, pues los fines de semana vuelves, y en Escocia pues volví una vez. Pero bueno, la verdad es que muy bien. Yo me apañé muy bien.
En realidad no me resultó un problema. O sea, quizás sí que era obviamente era algo nuevo. Yo vivía con mis padres, yo me fui allí y sí, era la primera vez que estaba independizado. Pero igual esa extrañeza de algo nuevo fueron 2 semanas, escaso, quizá el primer mes como mucho. O sea, después no tuve ningún problema. O sea, el tema de comida, el tema de limpieza y tema de compañeros, porque yo vivía con un chico y dos chicas españolas y un chico esloveno, y la verdad es que genial, la convivencia muy bien.
A ver, la verdad es que muy bien, o sea, el resultado es positivo, digamos, pero sí que es verdad que es muy duro. O sea, no es como tú te lo imaginas en casa, que es irte y que lo tienes todo hecho, todo fácil, no, porque esto, si estás acostumbrado a vivir con tus padres, y más en mi caso, básicamente, que mis padres me dan todo tipo de facilidades, y llego a casa y prácticamente lo tengo todo hecho, no tengo que, ¿sabes? Entonces te vas allí y ves que las cosas no se hacen solas y que tienes que encima compartir piso con otro tipo de gente que no es tu familia, con la que no estás acostumbrada a vivir, que tienes otro tipo de costumbres en tu casa. Entonces hay momentos que se hace duro, pero bueno, la experiencia es positiva y lo volvería a repetir sin duda.
Y una pregunta obligada, ¿repetirían todas estas personas su Erasmus si tuvieran la oportunidad de volver al pasado y elegir el destino donde realizar esta beca?
A pesar de todo, sí, porque...
Oye, le has dado un 7.
Sí, claro, que... evidentemente. Es verdad que, bueno, hubo muchos problemas, por así decirlo, sobre todo curriculares, pero luego el ambiente que hay en Brest a mí me ha gustado mucho, hice muy buenos amigos, conocí a muchísima gente francesa, pude mejorar el nivel de idioma, aprendí a desarrollarme como persona y como adulto, sobre todo, a aprender a solucionarte las cosas por ti mismo sin tener a tus padres, que sobre todo para los que vivimos con nuestros padres en la carrera, pues es una ventaja aprender, o sea, que te ayuden a poder irte fuera, aunque sea un año, y poder sacarte tú la castaña del fuego y, no sé, aprender a desarrollarte, sí, a desenvolverte por ti mismo.
Sí, 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 sin duda, sin duda.
Bueno, habiéndole dado un 10, era de esperar.
Sí, 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 y, sí. Fue súper divertido.
Sin duda, o sea, me quedé con las ganas, después de esos 9 meses me quedé con las ganas de quedarme más tiempo, porque yo me fui en tercero de carrera, me quedaba un año más.
Claro.
Y tenía que volver a acabarlo, pero si no, probablemente me hubiese quedado allí, no te diré un año, pero tranquilamente todo el verano y después ya veríamos.
Si algo queda claro, habiendo escuchado a estas 4 personas e incluso a Yanis Birbilis de la Comisión Europea, es que todos ellos recomiendan, con los ojos cerrados, realizar una beca Erasmus. Y si hay alguien escuchando este programa, alguno de nuestros oyentes, que se lo esté pensando, que no se lo piense más y que lo haga, porque no se va a arrepentir. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto. Said, don't give up, it's a little complicated.